Este mensaje, titulado Sus palabras infalibles de promesa, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 20 de enero de 1964 en Phoenix, Arizona. Escuche usted la interpretación al castellano. Pongámonos en una actitud de oración por el enfermo. También queremos orar por la próxima convención de los hombres de negocios, que aquí será y principiará el próximo jueves por la noche. Vamos a tener algunos buenos expositores en esta convención. Tucson, por supuesto, actualmente vivo en Tucson, ya tengo con este 2 años allí. Y yo siempre he dicho que estoy viviendo en Jerusalén. No pude convencer a un policía, anoche me levantaron una infracción de que Tucson era Jerusalén. Iba manejando a la altura del crucero Apache y una de las luces de mi carro se me apagó, una de las luces delanteras. Y mientras trataba de llegar a una gasolinera, la otra se me apagó también. De pronto, por el espejuelo, miré una luz roja detrás de mí. Era un patrullero que me paró y me preguntó, ¿sabe usted por qué lo paré? Y señor, le contesté, porque tengo apagada una de mis luces delanteras. Así es, contestó él. ¿Sabe usted que es violación a la ley hacer eso? Y señor, contesté, pero es que yo trataba de llegar a una estación de gasolina y no encontraba ninguna. ¿De dónde viene usted? Le preguntó él. De Jerusalén, le contesté. ¿De dónde? ¿De dónde? Preguntó él. De Jerusalén, le dije. Él miró mi licencia y me preguntó, ¿es su ministro? Sí, señor, le contesté. Yo soy de Jerusalén. ¿Dónde está eso? ¿En ultramar? Preguntó. No, señor, le dije. Aquí está nada más, a subir la loma, y es lo que ustedes llaman Tucson. Y vengo de Jericó, él estaba ministrando en el valle. Fue realmente un milagro que él no me hubiera dado una infracción en ese momento, ¿verdad? Sino que me dio una orden de advertencia para reparación. Señor Jesús, nos encomendamos a ti para este servicio. Recuerdo todas las cosas que tú me has dicho y todas las cosas que tú has hecho delante del pueblo, por lo cual te alabamos y te damos gloria. Recuerdo el otoño pasado, viniendo hacia acá, como a unos 800 kilómetros de aquí, que tú me mostraste aquella montaña y me dijiste, regresa a orar por los enfermos hasta que sea el tiempo. Viene aquí, Señor. Yo no estoy orando a estas gentes aquí, no a estas gentes, yo estoy orando a ti, y aquí estoy para tu servicio en esta noche, para hacer solamente lo que tú me mandes. Ayúdame ahora, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora abramos la Biblia en el libro de San Mateo para tomar de él un texto. Leamos el capítulo 24, del versículo 32 al 35, inclusive. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas broten. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a la puerta. De cierto, yo os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Me gustaría tomar un pequeño texto de esto y titularlo Sus palabras infalibles de promesa. Nuestra fe está basada en esto mismo, en las palabras infalibles de promesa. El hombre, a través de las edades, ha confiado en esto, en las promesas de Dios. Ahora, si usted alguna vez en su vida ha venido a un servicio de sanidad y ha querido prestar toda la atención posible, le pido que lo haga hoy. Queremos ver al Señor glorificarse. Y creo verdaderamente que cada palabra de Dios, cada promesa que Él hizo, es verdad. Y es para todo aquel que lo acepte. Hay algunos que tratan de aceptarlo, mas no pueden. Y hay otros quienes pueden aceptarlo. Y otros lo tienen ni siquiera esforzarse mucho. Ahora, aunque nosotros tenemos que predicar el Evangelio de que sanidad es para todos, sabemos que esto no es así. Es para todos si pueden recibirla. pero sabemos que no todos pueden recibirla. Yo solo quiero ser tan honesto con usted como me es posible. Tenemos que predicar salvación de la misma manera, diciendo que salvación es para todos, pero sabemos que no todos la pueden recibir. No todo hombre puede ver estas cosas. Jesús dijo, benditos vuestros ojos que pueden ver, vosotros que entienden, porque hay muchos que no lo entienden. Y sanidad divina es para gente que cree, porque usted no puede creer si no hay algo dentro de usted que lo hace creer. Si las obras que se hicieron en Capernaum y las otras ciudades por las cuales él haya pasado se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellas hubieran permanecido hasta ese día, dijo Jesús. Y yo digo, si las obras, las poderosas obras que se han hecho en Phoenix, se hubieran hecho en Sodoma, ella hubiera permanecido hasta ese día y no estuviera en el fondo del Mar Muerto. Ahora, todo hombre que está enfermo echa mano de ella. Pero si tan solo ellos se detuvieran un momento y trataran de considerar lo que la palabra significa. La fe viene por el oír la palabra de promesa. Si usted no tiene una promesa, entonces usted aventura sobre su propia fe. Pero si usted puede tomar una promesa de Dios, entonces es Dios prometiéndoselo a usted. La mujer que tocó su vestido no tenía promesa de eso. Pero su fe, sin tener una promesa, le dio su sanidad. Ahora, si ella pudo obtener su sanidad por su fe, sin tener una promesa en lo que ella estaba haciendo, ¿cuánto más nosotros deberíamos obtener nuestra sanidad por fe en una promesa que Dios está manifestando y vindicando delante de nosotros y la ha traído a nosotros por su palabra y la ha confirmado por su palabra? Mire a estos niñitos que acabo de dedicar, dos de ellos, un milagro de Dios que confundió el conocimiento médico. Ve, piense solamente en estas cosas que se han hecho. Ahora, ¿Dios hace excepción de personas? Seguramente que no. Si Él sana a uno, Él sanará al otro. Solamente hay una cosa que usted tiene que hacer, y esa es tener esa fe. Y esa fe es algo que usted sabe, no algo que usted toma por allí, o que adivina, usted lo sabe. Algo sucede. Ahora, a través de las edades, la gente ha descansado sobre esto. La razón por la cual escogí este texto y hablar sobre él unos minutos es por lo que él dice que cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y él ha hecho una promesa aquí, que esta generación, ellos no. Él dijo, esta generación no pasará sin que estas cosas acontezcan. Y hay un incrédulo aquí sentado, le diré que esto es uno de los más grandes tropiezos en el que el incrédulo cae. Ellos piensan que Jesús se estaba refiriendo a la generación a quien él les estaba hablando. Ahora, aclaramos esto para así poder entrar al texto. Ellos le hicieron a él tres preguntas. Si usted se fija en el capítulo 24, en el principio del capítulo, dice estas palabras, y salió Jesús, iba a ser del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, eso fue cuando él todavía estaba en la ciudad, en el templo, muy bien, y sentándose en el monte, él se había salido del templo y se había ido al monte de las olivas, y sentándose en el monte de las olivas, llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del mundo? Ellos le hicieron tres preguntas, y él se las contestó como se las hicieron. Tres preguntas. ¿Ve? Primera, ¿cuándo será el tiempo de que no será dejada piedra sobre piedra? Segunda, ¿cuál será la señal de tu venida? Y tercera, ¿cuándo será el fin del mundo? Tres preguntas. Y él contestó las tres preguntas. Grandes estudiantes hoy acomodan la primera pregunta cuando él dijo, orad para que vuestra vida no sea en invierno o en día de sábado. Ellos la ponen en el futuro en la venida del Señor al fin del mundo. Eso sucedió en el año 70 después de Jesucristo, cuando el gran soldado romano Tito, con su gran ejército, ese gran general de Roma, sitió la ciudad como Jesús se los había dicho. Y cuando veas a Jerusalén sitiada con ejércitos, entonces el que esté en el campo no regrese a la ciudad. Ahora, ¿qué provecho haría? Y algunas personas tratan de apoyar su doctrina sobre esto, y dicen que cuando Él venga, la gente todavía estará guardando las horas del sábado, guardando los días sábados. Bien, si la venida fuera universal, usted no podría guardar el sábado, porque en un lado del hemisferio es el día sábado, y en el otro es un día después del sábado, ¿ve? Así que no es eso. El guardar el sábado fue para un pueblo en el desierto, no para la iglesia universal, ¿ve? Y todas estas cosas diferentes, pues ellos toman esas escrituras sin tener el Espíritu Santo para separarlas correctamente y mostrar lo que ellas significan. Pero en mi humilde opinión, eso es a lo que Jesús se estaba refiriendo cuando Él dijo, esta generación, o en otras palabras, la generación que vio a la higuera retoñando, ¿ve? Él dice aquí, y cuando la higuera empiece a enternecer y a dar sus ramas, ustedes dicen que el verano está cerca. De la misma manera, ¿ve? Cuando usted ve todas estas cosas, reconozca el tiempo. Cuando usted ve estas tres preguntas cumplidas, es que el tiempo está a la puerta. Esta es la generación que ve la higuera, y la higuera siempre es Israel. Y la generación que ve cuando Israel regresa a su tierra y llega a ser una nación, esa generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Y amigos cristianos, en esta noche, con este gran escrúpulo en las Escrituras, que la gente cree que es escrúpulo, nosotros estamos viviendo hoy el momento en que todo lo que Él dijo se está cumpliendo aquí. Y únicamente la cosa que sigue es su venida. Israel ya está en su tierra. Ella es una nación independiente. Ella tiene su propia moneda, su propia bandera, con un representante en las Naciones Unidas. Ella es una nación por primera vez después de 2500 años de haber sido una nación. Y Jesús prometió que la generación, y en la Biblia, una generación comprende 40 años desde el tiempo en que Israel llegó a ser una nación hasta completar los 40 años. Dentro de ese término de tiempo, Él vendrá. Y si eso es verdad, entonces eso trae la venida. Bien, y otra cosa, cada 2000 años algo le ha pasado a la tierra y a la política y todo eso. Dios tuvo que enviar ayuda desde el cielo. Los primeros 2000 años, el mundo fue destruido con agua. Los segundos 2000 años, Cristo vino. Y hoy estamos en 1964 y reclaman que estamos 17 años retrasados. Usted ve que está a la puerta. La cosa que sigue es velar por la venida del Señor, y las otras señales están fundiéndose con la venida. Por eso es que en esta noche trato que la gente se quede exactamente en la palabra promesa, únicamente con lo que la palabra dice. Quédense con eso. Cuando yo vine a Cristo, yo sabía que tenía que tener un fundamento en el cual pararme, y ordenado en la Iglesia Misionera Bautista. Y cuando vi que la doctrina de la Iglesia Misionera Bautista era tan contraria a la Escritura, entonces no pude encontrar mi lugar, no pude basar mis esperanzas en la doctrina de la Iglesia Misionera Bautista. Entonces pensé, iré a la iglesia a donde asiste mi madre, ella era metodista, y decidí ir allá, pero me encontré en la misma situación, y pensaba que si Jesús venía por los metodistas, de seguridad, Él dejaría a los bautistas, y si Él venía por los bautistas, Él dejaría a los metodistas, pero en ambos grupos encontré gente fina. Si yo me preguntaba, si Él viene por una iglesia, ¿cuál iglesia sería de las 900 y algo diferentes organizaciones? Él no lo hace así, Él no juzga a la gente por la iglesia, Él va a juzgar a la gente por Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. En San Juan, el capítulo primero, dice así, en el principio era el verbo, cuando Dios, en el principio, antes que hubiera una palabra, era un pensamiento, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, todo era Dios, y entonces, cuando Dios habló su palabra, lo que sería, predestinó su iglesia antes de la fundación del mundo, estaría delante de Él, sin mancha y sin arruga, y el reloj del tiempo se está moviendo hacia eso, y ahí estará una iglesia, una gloriosa iglesia sin mancha y sin arruga. Yo estoy confiando que todos los aquí presentes en esta noche somos miembros de esa iglesia, y únicamente hay una sola manera de entrar a esa iglesia, y no es por ninguna denominación. Usted entra en ella por un nuevo nacimiento. Y usted dice, bueno, yo creo eso. Pero si usted lo creyera, entonces usted puntualizaría cada palabra de esta Biblia con un amén. Todo lo que la Biblia dice, porque ella es Cristo, y usted es parte de Cristo, y el Espíritu Santo revela esa verdad. Cada edad ha tenido una porción de la palabra para ser cumplida. Yo siempre envío un profeta. La palabra viene al profeta. La palabra escrita, un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Se había fijado usted que el profeta, de la manera que él sabía que él era un profeta, era porque la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón? Predice cosas que van a suceder. ¿Alguna vez ha buscado en el diccionario, en el antiguo diccionario hebreo, para ver lo que la palabra vidente significa? Dice que es aquel que tiene la revelación divina de la palabra escrita, y de la manera como él es indicado, es que él mira cosas que él predice y llegan a suceder. Ahora, ¿cómo cuadra esto con la escritura? Perfectamente. Ya hay alguno entre ustedes quien es espiritual o profeta, yo el Señor me haré manifiesto en él, le hablaré en visiones. Y si estas cosas llegan a suceder, entonces es Dios. Y si no llegan a suceder, no lo escuchen. No le tengáis temor. Ignórenlo. La palabra de Dios siempre es verdadera. Por lo tanto, de la manera que ellos conocían que el hombre que estaba hablando tenía o no la correcta revelación de la palabra divina que es escrita, era porque a él le había venido la palabra del Señor. Nosotros permanecemos en eso y descansamos y ponemos nuestra confianza sobre esa palabra. Usted puede decir, hermano Branham, únicamente en el Antiguo Testamento habían profetas. Dios, en la Biblia, en el capítulo primero de Hebreos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Es Jesucristo y Jesús es la palabra, ¿ve? Y él revela su palabra por Jesucristo. La palabra lo revela a él mismo. Él hace a la palabra vivir. Aquí es en donde la gente falla en reconocerlo a él. Así fue como la mujercita en el pozo lo reconoció. Ella lo reconoció rápidamente, tan pronto como él le dijo a ella algo acerca de su vida. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nosotros sabemos que el Mesías viene. Y cuando él venga, él nos dirá estas cosas, nos mostrará todas las cosas. Él le dijo, yo soy aquel de quien tú hablas. ¿Cómo podía ella negar lo que él reclamaba cuando la obra ya se había hecho primero? La obra indicó primeramente que él era ese profeta. Ellos no habían tenido profetas por cientos de años. Y este hombre tenía que ser un profeta. Y lo decía vindicándose él mismo de que él era ese Mesías prometido. Con razón, esa mujercita pudo correr a la ciudad y decir, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿Será este el Mesías, el mismo Mesías? Nosotros creemos que Dios, en las edades en que Él ha dado una porción de su palabra, esa porción, esa palabra va a ser revelada en su verdad, va a ser vindicada porque Dios lo ha prometido así. Y siempre es la verdad. Noé. Fue duro para la gente de esos días entender a Noé. Él escuchó de Dios. Él supo que era la palabra porque él era profeta de Dios. Dios lo envió para proclamar de un gran diluvio que venía. Él construyó una arca en el tiempo de crítica. A Noé no le hizo nada. ¿Cuántos lo criticaron? Él era la luz de ese día. Él era la palabra de Dios manifestada para ese día. Pues Dios destruyó a la gente. Moisés, un gran y altamente pulido teólogo, un gran hombre, nacido para ser un profeta. A pesar de toda su teología y sus conocimientos académicos sobre Dios, no pudo liberar a los hijos de Israel por conocimiento. ¿Ve usted? El profeta no puede actuar por conocimiento. Él tiene que actuar por inspiración. Inspiración. Y cuando la palabra del Señor vino a él en el desierto, en una zarza ardiendo, le dijo y le reveló las palabras que él le había hablado a Abraham. ¿Qué estaba él haciendo? Estaba mostrándole a Moisés la palabra escrita para esa hora. Y luego lo llamó para la obra. Moisés tenía miedo ir a liberar a Israel con un ejército, pero después fue con una vara en su mano y libertó a Israel. Dios lo hace tan misteriosamente que hace simplemente que la mente carnal se salga de su órbita. No puede pensar ya más. ¿Lo ha notado usted? Juan el Bautista, de pie en las aguas del río, era un profeta, el precursor entre los profetas y la venida del Hijo de Dios. Juan salió de las aguas y dijo, hay alguien entre vosotros. Él no tenía miedo de decir a la gente, piense en la seguridad que él tenía. Hay uno en vuestros medios en estos momentos a quien vosotros no conocéis, y yo no soy digno de usar su calzado. Él será quien lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él estaba entonces en los medios de la gente. Juan sabía que él tenía que venir en su generación, porque él miró su posición en la Escritura, miró al Espíritu de Dios reposar sobre él. Yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino, y él sabía que la venida del Mesías estaba a la mano. Así que mientras el profeta estaba de pie en las aguas profetizando, la palabra vino a él. Jesús era la palabra. Así fue como el profeta lo conoció a él, porque él era la palabra por la señal que se le había dado de él. Yo lo conocí porque aquel que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, me dijo aquel sobre el que tuviera descender el Espíritu y reposa sobre él, es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando la palabra vino, la señal vino con la palabra y entró al agua. Jesús mismo, cuando él vino, él sabía que él era la palabra. Él estaba seguro de eso. Porque cuando él tenía únicamente 12 años de edad, aún un muchachito lo encontramos, como lo prediqué ayer, en el templo, en debate con los sacerdotes. Su conocimiento podía sobrepasar sus tradiciones. Y él estaba enseñando a esos hombres. Y cuando su propia madre vino a él, ella dijo una palabra que estaba errada. Observe a la palabra corrigiendo el error. La palabra siempre corrige el error. Y si la gente lo pudiera ver, tan solo hoy, que la palabra corrige el error. Toda la cosa ha llegado a ser un error, pero la palabra de Dios es lo que está correcta. Él dijo, cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y la palabra que está profetizada para este día corrige el error del día. ¿Entiende usted? La palabra misma corrige el error. La gente dice hoy, unámonos a eso, vayamos al concilio, hagamos todas estas cosas. Todo eso es un error. Y la palabra regresa y corrige ese error, identificándose ella misma. La hora y el tiempo de la hora. Sabemos que esas cosas son verdad. Ahora, voy a darles un pequeño testimonio personal en los siguientes 10 minutos, Dios mediante. Un pequeño testimonio personal, si no estoy equivocado, creo que el hermano John Cherry, no sé si él está en el edificio o no, en esta noche no lo he visto, él es un amigo muy íntimo mío, un precioso hermano, él estaba conmigo en el principio del ministerio. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí la primera vez que vine a Phoenix hace 16 años? Levanten sus manos, prácticamente una tercera parte de la audiencia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando oraba por el enfermo, ellos ponían su mano sobre mi mano y cualquier cosa que se decía era lo que ellos tenían? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Y cuántos de ustedes recuerdan que les dije que el ángel del Señor en esa columna de fuego que me encontró allá y que me dijo que si yo podía ser sincero, vendría a suceder que conocería lo más secreto del corazón? ¿Cuántos recuerdan que dije que así sería? ¿Cuántos recuerdan que él prometió que continuaría? Y no hace mucho tiempo, él prometió por una visión referente al tercer jalón, cuando se me enredó la línea de pescar y me dijo, tú no puedes enseñar a niños pentecostales cosas sobrenaturales. Y cuando entré al ministerio del tercer jalón, él me dijo, no digas nada a nadie acerca de este. Tú has estado tratando de explicar los otros dos, pero no digas nada a nadie acerca de este. Este es el último y poderoso jalón. ¿Cuántos recuerdan que ha sido profetizado? Ve, en Lucas Falla sucedieron 1, 2, 3 de la manera que estaban. Ahora, aquí en Phoenix sucedió cuando la señora Waldo había muerto en la línea de oración debido a que tenía cáncer en su corazón y volvió a vida sana. Ella por lo general viene a las reuniones. Probablemente ella está aquí en estos momentos, la señora Hattie Waldo. Después nos dimos cuenta que su médico tenía la prueba de ello, pues le habían tomado fotografías, no fotografías, ¿cómo se llama a eso? Rayos X, y le sacaron rayos X, en donde la mujer tenía el cáncer, y ella está viviendo actualmente, y de eso hace 16 años, estoy seguro que el señor, sí, allí está la señora Waldrop, allí está, 17 años este martes. Ahí está una dama que estaba muerta, pues tenía cáncer en su corazón, y vino a vida otra vez, porque eso fue así, dice el señor. Bien, en ese tiempo yo fui a California. Me parece que el hermano John Cherry iba conmigo. Hoy estaba pensando en esto al venir aquí. Estoy seguro que él era. Y mi esposa y yo, y mi hija Rebeca, una señorita hoy, ya para graduarse en ese año, en ese entonces ella era una niñita y yo la cargaba en mis brazos. Y fuimos también a Catalina. Después que la convención terminó, abordamos el barco únicamente para ir y venir y decir que estuvimos en el mar. Y una noche antes que partiéramos, una o dos noches, Paul Malician, la mayoría de ustedes lo conocen, Paul Malician, me parece que él está con el cabildo, como dice usted, ¿en dónde? Madera, California. Su madre y su padre habían sido sanados en las reuniones. Viajé en avión hasta aquí para visitarlos y ellos fueron sanados. La esposa de Paul acababa de dar a luz a un niño, gente armenia muy fina, y me llamó allá para preguntarme si podía llevar a su esposa que estaba enferma. Yo le contesté, muy bien, vengan. Así que llevaron a su esposa allá y esa noche ella y mi esposa y yo, y creo que estaba el hermano Chévez, no estoy seguro, ¿está el hermano Chévez aquí? Y él estaba, fue así, hermano Chévez. ¿Estaba usted allá aquella noche? Así fue. Hay un testigo aquí. Estaba tratando de ver si el hermano Jan estaba aquí. Bien. Ella puso su mano sobre la mía y rápidamente mi mano respondió. Y miré que había una forma de vida maligna que estaba para matarla. Y le dije, usted tiene flebitis puerperal. Pero ella no tenía síntomas en ese entonces. Pero un par de días después, el médico la estaba tratando debido a su flebitis puerperal. Ella dijo, esto es maravilloso, hermano Branham. Ahora voy a tener que decir algunas cosas de mi esposa que van a ser penosas. Pero yo debo decir la verdad, no importa lo que sea. A mí siempre me disgustaba el tener que decir que mi padre era un contrabandista de licor. Me disgustaba decirlo, pero es la verdad. Sí, si hay algo incorrecto, corrijámoslo aquí, ahora mismo, y no esperemos hasta llegar allá. A mí me gusta decir las cosas buenas, pero debemos de decir las malas también. Mi esposa estaba en el cuarto, una mujercita de pelo negro, y la señora Malician dijo, qué extraño cómo se pone su mano, y preguntó, ¿se pone así con cualquier mano? No, señora, le contesté yo. ¿Puede usted explicarlo? Preguntó ella. No, señora, le contesté. No, usted no puede explicar nada de lo de Dios. Usted no puede explicar las obras de Dios. Usted no puede explicar a Dios. Dios no tiene explicación. Si tuviera, nosotros no hubiéramos tenido que creer en Él por fe. Le dije, las obras de Dios son inexplicables, ¿ve? Le dije, es un acto de Dios que no puedo explicar. Y ella dijo, bien, ciertamente, esto es maravilloso. Y dije yo, bueno, voy a coger la mano de mi esposa y usted verá que nada pasará. Mi esposa no está enferma. Pon tu mano sobre la mía, amor, dije yo, y tan pronto como ella tocó mi mano, dije yo, tú tienes un quiste en el ovario izquierdo, mi propia esposa. ¿Recuerda eso, hermano Sherry, en el cuarto aquella noche? Bien. 2 años después de eso, mi pequeña Sara nació, 4 años después de Rebeca. Yo le dije al doctor, todos mis hijos han tenido que nacer por cesárea debido a que ella no puede tener sus niños normalmente. Su familia es de la misma manera. Y le dije al doctor, revise el ovario izquierdo de mi esposa cuando usted la opere y vea si hay un quiste en él. Él me contestó, hermano Branham, lo revisaré. Y cuando él regresó de la operación, me dijo, no vi nada, hermano Branham. Muy bien. contesté yo. 4 años después, mi pequeño José vino a la escena y volví a tomarle la mano y todavía el quiz estaba allí. Y le dije, doctor, ¿podía examinar el ovario izquierdo otra vez? Y él me contestó, sí, hermano Branham, lo volvió a examinar y me dijo, no hay nada mal allí. Yo tomé la mano de mi esposa y dije, allí está, mi mano lo prueba, que el quiste está allí. Él no pudo encontrarlo. Bien, lo dejé ir y los años pasaron. El año pasado cumplimos el 22º año de estar casados y lo estábamos celebrando en un viaje de cacería. Cada año lo hago y siempre voy a un lugarcito allá arriba de la montaña y ofrezco allá una oración a Dios en agradecimiento por darme una esposa tan buena. Mi esposa ha sido una bendición para mí. Así que yo hago esto cada año. Y cuando venimos aquí a Arizona por mandato del Señor, y ustedes lo vieron en el periódico, yo tenía la fotografía aquí, se la estaba enseñando a alguien hoy en la tarde, tal y como la revista lo publicó. Yo me paré aquí en la plataforma y le dije a toda persona aquí presente, así dice el Señor, algo va a suceder. Yo vi una constelación de 7 ángeles que me encontraron al norte de Tucson. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Cuántos de ustedes estaban aquí cuando yo dije eso años atrás? Muy bien, y ustedes saben que sucedió exactamente de la misma manera. La revista aún publicó la fotografía hablando de una misteriosa luz vista a 48 kilómetros de altura y de 46 kilómetros de largo, y la humedad únicamente subía 12 o 14 kilómetros de altura. Usted sabe, y no pudieron saber qué era eso. Yo nunca dije nada acerca de ello, lo dejé así, porque aunque lo hubiera dicho, no hubiera hecho ningún beneficio, ninguno. Lo mismo sucedió con la luz que ellos fotografiaron, el ángel del Señor, y todavía no lo creen. Y ahora que nos hemos venido para acá constantemente, estoy en reuniones haciendo todo lo que puedo por el Señor, y no hago todo lo que debería. Yo sé que cometo muchos errores, y mi esposa ha tenido que ser madre y padre para mis hijos, porque yo salgo. Y su decisión, un padre y una madre deberían estar de acuerdo en las decisiones que hace para sus hijos. Pero yo no estoy allí, siempre estoy en el servicio del Señor. Mi esposa ya tiene 44 años de edad, únicamente 10 años menor que yo. Y al terminar una de las reuniones, yo estaba muy cansado. De eso hace un poco más de 2 años, me parece, cuando llegamos aquí. Y había estado saliendo y estaba muy cansado. Y mi hijito José es como todo niño, va a la escuela en donde él oye todo. Y un día, al llegar yo, él dijo algo que irritó a su madre. Y luego corrió hacia mí. Ahora, él sabía que él iba a recibir una cintariza de su madre. Así que ella me dijo, Billy, dale una cintariza. Y él me abrazó y me dijo, papi, lo siento mucho. Él sabía mi punto débil. Así que yo dije, mira, cariño, perdonémosle, no puedo pegarle. Y entre mi esposa y yo, lo digo con la Biblia abierta delante de mí, nunca ha habido discusiones en nuestra vida, pero de pronto, estando ella en ese tiempo nervioso de su vida, ella cerró con fuerza la puerta en mi cara. Dijo ella, entonces tú deberías de cuidarlo, y cerró la puerta con fuerza, y se encerró. Yo pensé, pobre mujercita, bastante tiene con ella misma. Me salí y dije, José, ven aquí. Lo tomé de la mano y le dije, debería yo de darte una cintariza, tú sabes eso. Pero viendo que te has arrepentido, ve, pero recuerda, mi paciencia se va a agotar uno de estos días y tu arrepentimiento no servirá, pues vas a tener que traer frutos dignos de arrepentimiento y probarme que lo que tú dices es verdad, ve, si tú me amas, entonces vas a obedecerme. Así que me salí y dije, voy a lavar el polvo del parabrisas de mi carro, y empecé a lavar el parabrisas, y en cuanto empecé a hacerlo, una voz me dijo, ve y dile a ella que lea Números capítulo 12. Y pensé, yo no sabía cómo pudo haber pensado eso. Yo dije, me imaginé eso, y continué lavándolo. Y otra vez lo escuché, pero muy fuerte, ve y dile a ella. Me asustó. Y entré y se lo leí. ¿Y sabe lo que es? Es cuando María se burló de Moisés porque se había casado con una muchacha etíope. Y Dios dijo, si hubiera sido mejor que tu padre te hubiera escupido tu rostro que hacer eso. ¿Ve? Y él los llamó al tabernáculo. Ve y trae a María, ella está leprosa. Y dijo, ve y trae a María. Y la columna de fuego descendió en el tabernáculo. Y Moisés permaneció allí. Y Dios les habló. Dijo él, si hay entre vosotros quien sea espiritual o profeta, yo el Señor me daré a conocer a él. Yo le hablaré a él en visiones, le revelaré en sueños y demás. Y él añadió, pero como Moisés mi siervo, no hay nadie como él en la tierra. Él les dijo, ¿no tienen temor de Dios? Y María, siendo una profetisa, fue llena de lepra, y Moisés intercedió por ella, y ella vivió. eso me asustó a mí. Yo le había olvidado. Yo no lo tomé en cuenta, pero él sí. Él fue el que lo notó. Esa era mi esposa. Yo hubiera muerto en cualquier momento por ella, pero Dios se fijó. Ahora, esto es la verdad. Lo digo con mi Biblia delante de mí. Y yo entré, y ella había entrado en el cuarto y había cerrado la puerta, y estaba cosiendo en la máquina de coser. Toqué la puerta y le dije, amor, quiero hablar tu momento. Ella me contestó, ¿qué quieres? Le dije, amor, abre la puerta ahora mismo, tengo palabra del Señor. Eso la serenó un poco, y me abrió la puerta, y entré, y le dije, amor, tú sabes cuánto te quiero. Yo nunca hubiera pensado nada de esto. Ella dijo, Bill, si yo soy muy nerviosa, yo sé, le contesté, pero a él no le gustó eso. A él no le agradó. Él me dijo, allá en el árbol, ese árbol que está afuera, esa palmita que está enfrente de la casa, me dijo que entrara y que leyera esa escritura, y se la leí. Y en unos pocos días, le dio un dolor en el lado izquierdo. Y tuvimos que regresar a casa, y el dolor siguió empeorándose. Oré por ella, y siguió empeorándose más. La llevé con un doctor, amigo mío, en Louisville, el doctor Chin, un especialista. Él examinó, y le dijo, señora Branham, dígale a la hermano Branham que quiero verlo. Y ella preguntó, doctor, ¿qué encontró usted? Preferiría decírselo a él, contestó. Así que me llamó, y fui, y él me dijo, hermano Branham, su esposa tiene un quiste en el ovario izquierdo del tamaño de una nuez. Nos regresamos a casa, y le dije, ¿te acuerdas? Ella dijo, eso sucedió cuando estábamos con el hermano Cherry allá en California. Si no estoy equivocada, tú me dijiste eso hace 16 años. Es verdad, le dije, ahora se está manifestando. Bill, me dijo ella, ¿crees tú que esto sea por lo que hice aquella mañana? Yo le dije, no sé, amor, no puedo decir. Y nos abrazamos y empezamos a llorar delante del Señor. Me metí al cuarto y empecé a orar por ella con todo mi corazón. Le llamé de nuevo al doctor King y le pregunté, doctor, ¿qué deberíamos de hacer? Y él me dijo, debería atenderse. Me esperaré un poco más, le contesté yo. Hermano Dana, me dijo él, tal vez sería mejor mandarla con un especialista de mujeres, un buen amigo. Él es cristiano también. Yo le pregunté, ¿y usted, doctor? Él quería quitarse el caso de sus manos, ¿eh? La voy a mandar para allá, me dijo él. Él me estima y respeta mi obra por el Señor. Y le contó esto al otro doctor, y la llevé para allá, y le examinaron y dibujaron un diagrama del tumor del tamaño que era. Y dijo, tráigala dentro de 30 días. Al término de los 30 días, la llevé otra vez, y el tumor cambió del tamaño de una nuez al de un limón, así de rápido, y todos esos años permaneció así. Entonces el Señor me habló y me envió otra vez para acá, y regresé aquí, y cuando regresamos en otra vacación, tomaron otra radiografía, y estaba del tamaño de una naranja. Él me dijo, señor Branham, aprecio su fe en el Dios Todopoderoso. Yo soy también cristiano. El doctor Chin me dijo que usted es un sanador. Yo le dije, él no me entendió. Yo no soy sanador. Le dije que yo solo creo en Dios. Y dije, estamos conscientes de este caso. Y él dijo, señor Branham, usted tiene una fina esposa. Lo sé muy bien, le contesté. Y dijo, si el tumor se ablanda, se volverá maligno. Y entonces usted no va a tener esposa. Yo comprendo eso, doctor, le dije. ¿Está usted en contra de que se lo saque? Me preguntó. Yo le dije, no, señor. Pero es que nosotros tenemos una razón, le dije yo. Solo le pido que espere un poco más. ¿Lo hará usted? Y él me dijo, déjame decirte algo. Me dijeron que ahora estás viviendo en Tucson. Te daré el nombre de un especialista allá. Él es amigo mío. Yo una vez traté de vivir en Tucson, dijo él, pero estaba un poquito árido para mí. Y dijo, ese doctor es lo mejor que hay en todo el oeste del Mississippi. Voy a enviarle los rayos X y el diagrama y todo lo demás. Y lo envió a Tucson. Y el doctor, cuando recibió todo, 30 días después, volvió a examinarla y dijo, el tumor está del tamaño de una toronja. Está creciendo mucho. Su esposa debe ser operada cuanto antes. En ese entonces, yo tenía que salir. Salí al norte en mis vacaciones. Regresé y salí para Nueva York, a la ciudad de Nueva York, con el fin de tener un ayudamiento en el Auditorio Morris. De regreso, tuve que detenerme en Luisiana con el hermano Jack Moore. Llamé a mi esposa, era ya muy noche, y me dijo, amor, mañana tengo que ir a ver al doctor nuevamente para una examinación. Bill, dijo ella, no he podido mover mi pierna izquierda en esta semana. El tumor se nota aún a través de mi ropa. Resalta, se ve hinchado, está creciendo muy rápido. Y continuó diciendo, tengo tan adolorido que ni aún puedo tocarme allí. En esta mañana, de la única manera que pude caminar fue dando pasitos. Y le dije, amor, con toda seguridad, él va a querer operar. Y si opera, va a ser en la temporada de Navidad. y no vamos a poder regresar a Jeffersonville. Yo sé, me contestó ella. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó ella. Dile que si no, puede esperar hasta después de la Navidad y que inmediatamente después de Navidad te operarás, porque quiero que regreses a casa antes que te internes en el hospital. Mañana voy a ir a verlo, dijo ella, como a eso de las 3, pero será diferente ahora ya. Y me dijo, después que tengas tu primer servicio en Shreveport, llámame. Muy bien, le dije yo. Y una amiga de la familia aquí, una cristiana muy fina, estuvieron aquí el domingo, no creo que estén en esta noche, la señora Norman. Señor y señora Norman, ¿están ustedes aquí? No sé si ellos estén aquí o no. El hermano y la hermana Norman de Tucson. Ella fue quien, creo que no pueden venir todas las noches, pero me supongo que estarán aquí mañana por la noche. ¿Está el hermano de la hermana Norman aquí? Creo que él vino. ¿Él está aquí? ¿Algún miembro de la familia Norman está aquí? Oh, sí, seguro. Ahí están. Allá, muy atrás. Sí, muy bien. Ella fue la que llevó a mi esposa con el doctor. Esa mañana que salí, fue muy duro. Pues nosotros, en nuestro hogar, siempre nos juntábamos a orar cuando teníamos que salir. Los niños y nosotros nos parábamos enfrente de la fotografía de Jesús que tenemos en nuestra sala, el rostro de Jesús a los 33 años de Hoffman. Y así todos allí, cada uno de ellos, incluyendo los niños, oran por mí. Mi esposa ora por mí. Y luego yo oro por ella. Así es como yo salgo a ultramar o a donde sea. Nos encomendamos al Señor para su servicio. Usted sabe, una vez perdí mi esposa, la mamá de Billy, siendo yo joven. Y ya había estado en la casa por 2 o 3 días. Usted sabe, sin los niños y sin nadie ahí, todos se habían ido, me sentía solo. Y empecé a recordar todas estas cosas. Y me levanté temprano esa mañana. Billy y Lloyd ya estaban esperando por mí. Me hinqué y salí un viejo taburetito turco sobre el cual me apoyé, levanté mi rostro y dije, oh, cuánto los extraño. Y oré así, Padre Celestial, voy a salir en estos momentos al Shreveport. Oro para que tú me ayudes allá y me bendigas y me des alma, Señor, para tu reino. Úsame de la manera que tú desees, estoy en tus manos. Y dije, muy lejos de aquí, en esta mañana, estoy esperando, mi fiel esposa se está preparando para esa operación. Y Señor, yo le dije anoche que le dijera al doctor que la pospusiera para después de Navidad. Hice mal, se podrá el tumor volver maligno. Y si hice mal en decirle que le rogara al doctor que esperara, y si en ese tiempo el tumor se volviera maligno y la perdiera, yo nunca me perdonaría. Y continué diciéndole, Señor, que oraba por esto por 16 años, y ahora por los 2 últimos años desde que esto sucedió. Y le dije, Padre, ella nunca me ha fallado en ser una verdadera esposa. Cuando me preparo para salir a reuniones, ella ni una sola vez se ha quejado. Siempre tiene mi ropa limpia y mis camisas lavadas y todo. Tiene todo listo para mí. Y luego, cuando regreso a casa, estoy tan cansado y generalmente una mujer desearía que su esposo se quedara con ella. Y cuando llego, la gente empieza a venir. ¿Y qué es lo que hago? Me voy a casar o a pescar. ¿Se ha quejado alguna vez ella? Ni una sola vez. Vaya, lista mi ropa y deja que me vaya diciéndome todo está bien. La pobre mujercita con 44 años de edad, con la cabeza blanca, parada entre el público y yo. Y dije, Dios, ella no hizo eso intencionalmente en aquella mañana. Ella no lo hizo de intención, Padre. Sus acciones testifican que ella no lo hizo. Ella solamente estaba nerviosa. Hablo verdad. Por la quinta vez desde que esto se ha hecho, desde la creación de las ardillas, luego en Kentucky, luego los niños Wright allá, después esa tormenta en la montaña, de lo cual no tengo tiempo de decirles en esta noche y en esta ocasión, tan cierto como que aquí estoy, vino esa luz y quedó allí suspendida y me dijo, ponte de pie y me paré. Y él me dijo, como tú lo digas, de esa manera sucederá. Y dije, la mano de Dios disolverá el tumor antes que la mano del doctor lo pueda tocar. La señora Norman estará aquí mañana por la noche. Ahora, yo no llamé a mi esposa para decirle eso. Billy y Lloyd estaban esperándome. Nos fuimos al Shreveport esperando hablarle por teléfono cuando llegáramos allá. Y al hablarle, ella ya se había ido con el doctor. Y la señora Norman y la enfermera habían tenido que ayudarle en el cuarto de examinación a ponerse su camisón para que saliera lista para subirla a la mesa de operaciones. Ellos prepararon las máquinas de rayos X, los diagramas y los rayos X y demás cosas. Y dijo, ¿cómo se ha sentido, hermana Branham? Nosotros habíamos abierto la carta para ver lo que el otro doctor le había escrito a ese doctor. Y decía, la señora Branham es una mujer muy fina y su esposo es también un hombre fino. Él ora por los enfermos, pero no está en contra que tú la operes. Doctor, ese tumor deberá ser sacado de inmediato. Eso fue lo que nosotros habíamos
habíamos leído, ve, ese tumor deberá ser sacado de inmediato, o la señora Branham morirá. Y cuando el doctor se acercó a ella para levantar la sábana y examinar su lado izquierdo, algo muy serio recorrió todo su cuerpo y el tumor desapareció. No estaba el tumor. Y el doctor, ella estaba ahí acostada, y él la examinó y le preguntó, señora Branham, el tumor estaba en el lado izquierdo, ¿verdad? Ella contestó, sí, señora, ahí estaba. Él entonces le ordenó que le tomaran rayos X y fue a tomar su diagrama y revisó todos los datos de la examinación otra vez. Y dijo, señora Branham, no puedo explicarlo, pero el tumor ya no está allí. El tumor ha desaparecido. Eso es la verdad. Ayúdame, señor. El Dios Todopoderoso que está aquí sabe que es la verdad. Ve, sucedió como se había dicho. Las manos del doctor, dijo ella, estaban a punto de tocarla. Cuando algo frío recorrió su cuerpo, tenía que ser ayudada por la señora Norman y las enfermeras para subirse a la mesa de examinación. Y las personas de allá pueden testificarles a ustedes de esto. Y el diagrama y los rayos X y todo lo que confirmaba el tumor estaba allí. Y en ella no había ni una señal de tumor. Ella no ha tenido una molestia desde entonces. Eso fue como 2 semanas antes de Navidad. Dios todavía permanece verdadero a su palabra. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios, quien puede quitar ardillas, quien puede quitar tumores, Él todavía es el mismo Dios en esta noche, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cree usted eso? El Padre Celestial, quien es mi testigo con esta Biblia sobre mi corazón, sabe que he dicho esto palabra por palabra con toda la verdad. Amigos, qué bien me haría el decir algo errado. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para que les dé ánimo para creer. Ahora, ese gran don, los otros he tratado de explicarlos y decir cómo fueron obrados, pero este no puede ser explicado, solo espere. No estará hoy día perfectamente en operación, pero espere a que ese concilio de iglesias traiga esa persecución. Entonces es cuando sucederá. Esa es la razón por la cual regreso entre ustedes para orar por los enfermos. Yo nunca he sabido de una sola cosa que él me haya dicho en mi vida que no haya sucedido todavía, con excepción de ese edificio o carpa, en donde estará un cuartito ahí y a donde yo tendría que entrar y orar por los enfermos. Eso no ha sucedido todavía de lo que yo sé. Esa es la única cosa que yo sé. Y cuando él dijo esas palabras para que las dijera, el Padre Celestial sabe que estando parado aquí en esta noche, él podría matarme aquí mismo en esa plataforma. Sí, señor, él ciertamente podría hacerlo. Y yo sé eso. Y estoy bien entendido de eso. Y yo sé que hay tantas historias hoy de las cuales yo no soy responsable por ellas. Yo únicamente soy responsable por lo que digo. Yo tengo que responder por lo que yo digo. Y esa es la verdad. Y el Padre Celestial sabe que esa es la verdad. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados y que fue herido por sus transgresiones y que por sus llagas usted fue sanado? Lo que usted, en este día, cuando se mira todo negro y oscuro y sombrío, Jesucristo permanece el mismo. ¿Cree usted esto? Él está aquí en esta noche. Yo quiero que alguien se levante y me diga de algo que yo haya hablado en el nombre del Señor, con excepción de aquello que no se haya cumplido todavía. ¿Y cuántos cientos de veces que usted lo ha visto a él decirlo y nunca falló? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Que es totalmente imposible para un ser humano que pueda hacer eso. Es Jesucristo entre el pueblo. Es Jesucristo entre nosotros. Hoy cuando las denominaciones están diciendo, venga aquí y vaya allá, es la vieja tendencia de alguna escuela o algo, lo cual está perfectamente bien. Tiene que estar ahí. Es parte de la sinfonía. Pero para mí, Él está vivo en esta noche tan poderoso y fuerte para hacer cada palabra real como lo hizo allá atrás. Oremos. Señor Jesús, tú dijiste, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así fue como los discípulos supieron que tú eras quien eres, porque tú discerniste los pensamientos que estaban en los corazones. La Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios en los profetas hicieron las mismas cosas. En todas las edades que han pasado, hizo la misma cosa. En el tiempo del Señor Jesucristo, ella hizo la misma cosa. Padre Dios, deja que tu palabra hable en esta noche, que los enfermos puedan ver que tú estás interesado en sus sanidades y que los has sanado, Padre, y permíteles tener fe para creerlo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, mientras el pianista y el organista, por favor, suavemente, muy suavemente, tocan Solo Creer. Billy, se me olvidó preguntarte, ¿qué número repartiste? Letra A, del 1 al 100, váyanse poniendo de pie. Letra A, del número 1 al número 5, pónganse de pie si pueden. Si no pueden, solo levanten su mano. Número 1 al número 5, 1, 2, 3, 4, creo que son todos. Tengan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, A. Mientras ellos vienen, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pónganse de pie si pueden. 6, 7, 8, 9, 10. Si pudieran parar, tarjeta de oración, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 11, 12, 13, 14, 15. Venga por este lado. Sigan viniendo. Correcto. Muy bien. 16, 17, 18, 19, 20. Ahora Billy viene y reparte las tarjetas. Algunas de ellas después de haberlas revuelto todas. Y no sabemos en dónde han quedado los números ni nada. Usted mismo lo ha visto a él revolviendo las tarjetas. Él le da a usted la tarjeta que usted quiera y usted solo es llamado por la tarjeta. No necesariamente usted debe tener una tarjeta, solo crea ahí en donde usted está sentado. Ustedes han estado en las reuniones, ustedes saben todo al respecto. Muy bien, ¿en dónde me quedé? 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. ¿Cuántos están enfermos y no tienen tarjeta de oración? Déjenme ver sus manos. Muy bien, por todas partes del edificio. Muy bien, crea en estos momentos. ¿Qué estamos tratando de decir? Que estamos tratando de presentar a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? ¿Cuántos saben que en los días de su visitación a nosotros en la tierra, Él era Dios manifestado en un cuerpo llamado Jesús? ¿Cuántos saben que era Dios en el hombre? Eso es correcto. No era solo un profeta, Él era Dios. Los profetas tenían su parte en la palabra. Su parte en la palabra, la porción que se les fue dada a ellos para esa edad, pero Él era la plenitud de la palabra. ¿Cuántos saben eso? Él era la misma palabra. Hay una porción reservada de la palabra para hoy día, ¿es correcto esto? Y esa es Él, otra vez, ¿es correcto esto? Así que eso lo hace a Él, el mismo ayer, hoy. ¿Cuántos tenemos? 25. Ya vemos hasta aquí. Si llegamos más allá que eso y ustedes desean, hay más tiempo. Yo tengo como 20 minutos o algo así. Recuerde, si la gente aquí que tiene tarjeta de oración, guárdela. Vamos a orar por cada persona que venga. Que venga y tenga tarjeta de oración. Si usted se queda con nosotros y aún tengo que estar día y noche, lo haré para alcanzar a todos con la ayuda del Señor. Oraré por todos ellos. Ahora, si tan solo me dieran su atención individual, ¿cuántos hay aquí que están sentados en la audiencia que creen que usted tiene fe suficiente para tocarlo a él? Eso está mucho, muy bueno, sí. No dejemos que sea en vano, amigos. Aquí hay una dama que está sentada en una silla de ruedas. Y hay un hombre allá sentado en una silla de ruedas. Puedo ver que ellos están enfermos, por supuesto. No están enfermos, sino tal vez están afligidos. No se desaliente, hermana y hermano. Usted sabe que si yo lo pudiera sanar, usted sabe que yo lo hiciera, ¿verdad? Ciertamente lo haría. Si no, yo no tuviera negocios parado aquí detrás de este púlpito. Yo sería una persona cruel si pudiera levantarlos de esas sillas de ruedas y no lo hiciera. Yo sería una persona cruel. Bien, usted podría decir, con un don de Dios, usted lo debería de hacer de todas maneras. Espera un momento. No, eso dice porque usted no lee la Escritura correctamente. Jesús pasó por donde habían miles de inválidos, cojos, ciegos, mancos y debilitados, y nunca lo tocaron. Y fue a un hombre que había estado enfermo en una condición inválida por muchos años y pudo andar. Creo que fueron 38 años. ¿Ve? Hay algunos de ustedes. Por supuesto que si esa sentada ahí fuera mi esposa o mi madre, mi esposa, mi hija, ¿ve? O mi hermano, mi padre, sentado allí. O si algo pudiera hacer, yo de seguridad lo hiciera, ¿ve? Pero usted sabe, pudiera haber tal vez alguien sentado ahí que se viera muy saludable, pero mucho más cercano a muerte que lo que ellos están, con un problema cardíaco o cáncer, ¿ve? Más cerca a la muerte. Pero es más difícil para Dios sanar al que tiene cáncer o al inválido. No hay diferencia. Lo único que Él requiere es que, si usted lo cree, ahora yo pudiera venir en estos momentos y demostrarles a ustedes que no soy yo el que lo hace. Si yo lo pudiera hacer, yo hubiera hecho un espectáculo de ello, me imagino. Yo hubiera dicho, déjeme traer a este hombre y a esta mujer aquí a la plataforma para mostrarles cuán gran siervo de Cristo yo soy. Yo diría palabras como estas, levántate y camina. Ve, me gustaría hacer eso. Toda la audiencia hubiera gritado y dicho, gloria a Dios, qué gran siervo de Dios. Tan poderoso es el hermano Branham. ¿Ve? No. Eso es lo que estaría errado. ¿Ve? Pero Jesús puede sanar a ambos en esta noche. Pero ve, cuando una persona se invalida un poco, empieza a decaer. Ellos no quieren pensar así, pero al decaer, empiezan a pensar, no tengo remedio, nunca podré restaurarme. No haga eso, no haga eso. Ve, usted créalo. Y si yo pudiera, yo, si tan solo usted quita toda esa duda de su corazón, no deje que nada que pudiera impedir entre. Porción no grabada en la cinta. Inválido desde su nacimiento, sus miembros fueron enderezados y caminó, sano y normalmente, ¿ve? Son casos estudiados por doctores y en la clínica de los hermanos Mayo. Y usted lo leyó en Selecciones no hace mucho tiempo acerca de Donnie Morton, el milagro de Donnie Morton, ese muchachito allá en California, en la iglesia de las asambleas de Dios, allá en esa escuela, en la escuela bíblica del suroeste. Ese niño estaba tan torcido de sus miembros y esperamos que aún el doctor John Hopkins y los doctores hermanos Mayo declararon no hay ni siquiera una chance terrena para él. Pero el Señor es así, dice el Señor. Eso fue diferente, ¿ve? No venga sin esperanza. Ahora, vamos a orar los siguientes minutos. Nos quedan como 12 minutos. Tal vez podamos terminar la línea de oración. Y si termino con estos y tengo más tiempo, puedo hacer. Les prometí terminar a las 9:30. Usted cuide la hora. Muy bien. Los que nos falten por orar hoy, oraremos por ellos mañana por la noche. Ahora todos permanezcan en oración. Y todos ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjetas de oración o que tienen tarjetas de oración o lo que sea, empiecen a orar. ¿Ve? Su fe hará exactamente lo que Jesús hizo en los días de su ministerio y se puede tocar su vestidura. Si todos ustedes permanecen muy reverentes y no se mueven, sea muy reverente solo por un momento. Venga, Señor. Somos extraños uno del otro, me supongo. Si yo pudiera ayudarlo, lo haría. Usted sabe que estaría gozoso de hacerlo, pero no puedo. Francamente, es por alguien más, por lo cual usted está parado aquí, que necesita oración. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo? Ellos no están presentes en estos momentos. Están lejos de aquí. Es un caso de cáncer. ¿Es verdad esto? ¿Cree usted que serán sanados? Vaya, y será hecho. ¿Usted lo cree? Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿No es eso maravilloso? Dios le bendiga. ¿Cómo es usted? Somos extraños uno del otro. Es solo un nombre que está aquí en la línea. Yo no lo conozco a usted, nunca lo he visto. Pero usted está aquí. Esta Biblia preciosa contiene la promesa. Ella es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos, los deseos e intentos del corazón y demás. Ambas cosas declaran esa palabra que está escrita, me indican que es la verdad, prediciendo y Dios lo hace real. Así como Él dijo, sea la luz y fue la luz. Estoy diciendo esto para hablar con usted, al igual como nuestro Señor habló con la mujer en el pozo, como Él lo hizo con Simón y demás. Usted ha tenido algo de problemas. Usted tuvo una operación, pero la herida se abrió. Usted sabe lo que quiero decir, y el por qué yo no lo puedo decir aquí. Y usted tiene por qué, ¿verdad? Es verdad. Yo no puedo decirlo aquí, pero usted lo sabe. Yo sentí cuando usted se preguntó, ¿irá a decir eso o no? Algo así como eso. No, yo no lo diré porque no puedo decirlo aquí, pero todo saldrá bien. Vaya y créalo. Tenga fe en Dios. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Le agradezco eso. Si hubiera manera de ayudarla, yo lo haría. Solamente hay una manera que pueda ayudarle, y es por lo que yo veo. Yo solamente puedo. Lo que veo, lo digo. Y si yo no puedo verlo, bueno, entonces yo no puedo decirlo. Por supuesto, hasta que lo vea, porque tiene que venir de Él. Es un regalo divino de Dios, que viene de Dios. Su problema está en su ojo. Usted tiene un crecimiento en su ojo. No puedo verlo, pero está en su ojo izquierdo. Para que ustedes sepan, quizás alguien en la audiencia piense, veo que ella tiene más problemas, ella tiene problemas con su pecho izquierdo también. ¿Es correcto, verdad? Y esto la tiene asombrada. Permíteme decirle esto, otro. Si usted no es de aquí, usted es de un lugar lejos de aquí, usted es de Luisiana, regrese y crea en Dios, y usted puede ser sana de eso. Amén. Crea con todo su corazón, tenga fe en Dios, no dude, solo crea en Él. ¿Cómo está usted? Usted en verdad está oprimido. Ese hombre que está allí está sufriendo también de opresión. El que está sentado mirando a mí, vestido con un traje gris, medio canoso, está oprimido, ¿verdad, Señor? Se ha ido de usted en estos momentos. Todo ha terminado. Gloria sea a Dios. ¿Qué fue lo que él tocó? A mí no. Y aún le da ánimo a ese hombre que está detrás de él. Usted no quiso creer que tenía tuberculosis, complicaciones. ¿Acepta usted a Jesús como su sanador? Muy bien, usted puede tener su sanidad. Amén, créalo con todo su corazón. Amén, esa es la manera de hacerlo. Oh, qué maravilloso. ¿Todos ustedes están creyendo? Está entre los hombres en esta noche. Se vino por toda esa fila de hombres. El hombre que está sentado allá detrás de él está preguntándose de todo esto. Usted tiene artritis. ¿Cree usted que yo lo pueda sanar? ¿Cree usted? Entonces usted puede ser sano. Oh, mi Señor. Está entre los varones. Sigue moviéndose entre los hombres esta noche. Maravilloso. Gracias a Dios. Aquí está otro hombre, sentado aquí, con dos hernias. ¿Cree usted que Dios puede sanar esas hernias? Amén. Entonces usted puede ser sano. El otro hombre que está detrás de él también tiene una hernia. ¿Cree usted, Señor? Usted puede también ser sano, si tan solo usted lo cree. Amén. Aleluya. ¿Cree usted en Dios? Solo tenga fe, no dude. No hay distancia para Dios. ¿Cree usted eso? Aquí está un hombre sentado. Lo estoy apuntando con mi dedo. Él trae lentes, tiene pelo cano. Él es diabético. Si él creyera con todo su corazón, yo lo sanaría. Su esposa está sentada enseguida de él. Sí, ponga su mano sobre ella. Ella tiene problemas con su colon. Ponga su mano sobre ella y crea con todo su corazón. Y ambos pueden ser sanos. ¿Creen ustedes? Su problema es un coágulo sanguíneo. Está en su brazo izquierdo. Usted tenía cáncer. Fue operada. Le dieron medicina. La medicina le causó este coágulo sanguíneo y la puso en una condición seria. ¿Cree usted que Dios la sanará? Entonces, de acuerdo a su fe, le sea hecho a usted. En el nombre del Señor Jesús, sea ella sana. Usted se mira, una mujer sana, fuerte. ¿Usted cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive? ¿Cree usted que Él está aquí en esta noche? Si yo pudiera decirle lo que a usted le pasa, ¿cree usted con Él, en Él, con todo su corazón? A usted la van a operar. Es un problema de mujer. Problema de mujer. Usted tiene que ser operada. Cuando usted está alguien quien verdaderamente necesita ser operado también. Es una persona joven. ¿Es correcto? Esto es exactamente la verdad. También usted tiene a alguien por quien está orando y ese es su esposo. Él no es salvo. Él no está aquí. Crea usted con todo su corazón y él será salvo y usted no tendrá esa operación. Váyase y crea con todo su corazón. Amén. Amén. Tenga fe en Dios. Puedo ver de la manera que usted está caminando. Solo Dios sana cáncer, pero Dios sabe cómo hacerlo. ¿Cree usted que Él lo hará por usted? Entonces yo pongo mis manos sobre usted, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, para que usted sea sana. Amén. Váyase ahora, no dude. Crea con todo su corazón. Venga, hermana. Usted tiene una condición asmática y problemas de mujer. ¿Usted cree que Dios la sanará? En el nombre de Jesucristo, vaya y siga adelante para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Diabética. ¿Cree usted que Dios le dará salud, la curará, la sanará? En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sana. Si usted cree en Dios, poniendo mis manos sobre usted, tiene que suceder. Sí, Señor. Problema de espalda y problema de estómago. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Entonces vaya en el nombre de Jesucristo y sea sano para la gloria de Dios. ¿Todos creen? ¿Cómo es usted, Señor? Por supuesto, usted sabe que tiene un problema glandular y eso ya ha ocasionado un problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios le sanará su corazón y será saludable? Vaya en el nombre de Jesucristo y sea sano. Quiero mostrarle a usted algo. Me quitaré este reloj. Me lo quitaré. Si usted cree que Dios puede sanar un problema pulmonar y darle a usted la salud, muy bien, seguro que Él puede. ¿Se explicó cómo sucedió eso? Muy bien. El Señor le bendiga. Vaya, si sea sana en el nombre de Jesucristo. Ahora, permítame coger su mano. Quiero que usted mire mi mano. Se ve común como la mano de muchos otros hombres. ¿Es verdad eso? Yo cojo su mano y la mía cambia, se hincha, aparecen pequeñas bolitas sobre ella. Usted tiene úlcera en su estómago. ¿Cree usted que Dios le dará la salud? ¿Acepta usted su sanidad en estos momentos? Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a este hombre. En este momento, Señor, quítalo de él para que él pueda ver y saber que es verdad. Está escrito en la Biblia, en mi nombre echaron fuera demonios los que crean. Señor, yo creo, en el nombre de Jesucristo, haz que este diablo se vaya de mi hermano. Amén. Déjeme coger su mano otra vez. Mi mano no se mira ya como se miraba, ¿verdad? Usted está sano. Vaya, sea sano. Condición asmática. ¿Cree usted que Dios lo hará sano? Vaya y respire en el nombre del Señor Jesucristo y se ha hecho sano. Amén. Tenga fe. Dios sana problemas de espalda y hace al hombre sentirse bien. ¿Cree usted eso? Muy bien, váyase y diga, gracias Señor Jesús, yo seré sano. Nada más, no dude, crea con todo su corazón. Amén. ¿Qué si le dijera a usted que ha sido sanado desde que estaba sentado en la silla? ¿Lo creería usted? Muy bien, váyase por su camino regocijando, diciendo, gracias Señor Jesús, y usted tendrá lo que usted pidió. Muy bien, venga Señor, ¿cree usted? Quiero mostrarle, se mirará en sus manos. Mire mi mano, no hay nada mal en ella. ¿Se fija aquí? Ahora ha cambiado y se ha hinchado y han aparecido pequeñas cosas blancas sobre ella. ¿Le gustaría comer su cena y sentirse otra vez bien? ¿Cree que usted puede? ¿Cree usted que esas cosas que usted ve vienen de Dios? Ahora vuelva a mirar mi mano otra vez y ver lo que y ver que ya no hay nada en ella. Vaya y coma. Su fe lo hizo, hermano. Digamos, gloria al Señor todo. Él permanece el mismo ayer, hoy. ¿Creen ustedes que si ponemos manos sobre el enfermo, ellos sanarán? Seguro que creen. ¿Cree ustedes, hermana? En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sana y siéntase bien para la gloria de Dios. Amén. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, con todas las cosas que están sucediendo en la audiencia en esta noche, nos damos cuenta que tú estás aquí. Permite que el poder de Dios haga a mi hermana sana para tu gloria. Amén. Venga, crea. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces, usted no tiene que paralizarse. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sana para la gloria de Dios. Amén. Vaya y no dude, crea con todo su corazón. Ambos corazón y estómago, el estómago le causa el corazón. Señor Jesús, sana a mi hermano. En el nombre de Jesucristo, yo oro. Amén. Esa es de la manera que solíamos hacerlo, tiempo atrás. Usted realmente no tiene nada por lo cual está nervioso. ¿Tiene? ¿Tiene? Ni un poquito, pero usted está de todas maneras. Eso es verdad, todos allí en la audiencia, casi todos ellos tienen la misma cosa. Lo están. Déjenme mostrarles. ¿Cuántos de ustedes están nerviosos? Levanten sus manos. Levanten sus manos. ¿Cómo podría usted llamar a toda esa multitud? ¿Ve? No podría. Pero permítame mostrarle a usted que Dios es su sanador, porque yo sé que usted va a ser sanado. ¿Ve? Francamente, ya está hecho en estos momentos. Correcto. Amén. Esa sombra se fue de ella en estos momentos. Vaya, regocíjese y diga, gloria al Señor. Amén. ¿Le gustaría respirar bien otra vez? Sí, claro, ¿no sería eso maravilloso? ¿Cree usted que él puede? Entonces váyase y hágalo. En el nombre de Jesucristo se ha hecho. Amén. Ahora, usted sabe que tiene que tener ayuda o muere. Lo matará usted si no tiene ayuda. Dios está aquí para ayudarlo. ¿Cree usted eso? Permítame mostrarle qué tan mortal es esto. Permítame coger su mano. Usted sabe que fue un cáncer. ¿Estaba usted al tanto que tenía el cáncer? ¿Queda usted conmigo con todo su corazón? Este hombre morirá. Si Dios no lo sana, fue cáncer. Oh Dios, la palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y si tú lo has hecho por otro, Señor Jesús, hazlo por este hombre aquí. Deja que el poder de Dios Todopoderoso venga sobre él y salve su vida para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase y olvídese de ello. Solo diga, gracias, Señor, y vaya y sea sano para la gloria de Dios. Usted realmente necesita una operación. Eso es correcto. tiene un tumor, pero si Dios pudo sacar el tumor de mi esposa, lo puede sacar de usted. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que ese relato que hice hace un rato es verdadero? Aquí está mi mano puesta sobre la Biblia, que es verdad. Usted sabe que el Espíritu Santo está aquí. Yo no lo conozco a usted, yo nunca lo he visto, pero si yo puedo decirle a usted cuál es su problema, es porque está alguien que está aquí diciéndome a mí. Bien. Es esa misma cosa que quitó el tumor de mi esposa. ¿Cree usted que si yo oro y pongo mis manos sobre usted, el tumor lo dejará a usted? ¿Va usted a creerlo con todo su corazón? Muy bien, venga aquí. Todos ustedes crean conmigo en este momento, Señor Jesús. Deja que tu gracia y tu misericordia sean sobre esta mujer mientras yo pongo mis manos sobre ella, y en la luz de la palabra de Dios, haz que ese tumor sea condenado y haz que la mujer viva para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Dios le bendiga, váyase creyendo y diga, gracias Señor, y todo se irá. ¿Cuánto? Nos hemos pasado 3 minutos del tiempo establecido. Me pasé 3 minutos, mañana por la noche terminaré a tiempo. Carl, ¿cuántos en este momento aman al Señor? ¿Cuántos creen que estas personas están sanas? Mañana por la noche trataré de tomarlo un poquito diferente y mostrarles a todos ustedes otra vez cómo trabaja esto y cómo opera. Si el Señor lo permite, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hay aquí algunos que estén convencidos que son pecadores y que quieran servir a Jesucristo como su ayuda y aceptan a Jesús como su Salvador. Les gustaría pararse aquí en estos momentos y permitirnos que oremos con ustedes. Nos encantaría hacer eso. La invitación está abierta, y aunque hemos puesto estos servicios para sanidad divina, no son del todo para sanidad. Oramos por el enfermo y también por las personas enfermas de pecado, lo cual es primero. Queremos que pase, vengan aquí solo por un momento, párate con nosotros en oración. Nos encantaría orar por ustedes, hacer todo lo que pudiéramos para ayudarlos. Vendrán, hay un pecador en el edificio que quisiera tomar esta decisión en esta noche y decir, iré, aceptaré a Jesucristo como mi Salvador personal, quiero ser salvo en esta noche. Dios le bendiga. Aquí viene un hombre, Dios le bendiga. ¿Hay otro? ¿Pudiera haber otro? Esa es la manera que me gusta ver a la gente venir y públicamente decir, yo estoy mal, quiero estar bien. Y mi hermano, hermana, delante de esos 500 o 600 personas o las que hayan aquí, yo no sé, pero estas gentes que están aquí saben que es la verdad. Nunca el Señor me ha dejado decir nada errado en profecía. ¿Cuántos dicen es verdad? Levante sus manos como testigos. Ve, siempre está correcto. Él lo salvará a usted si usted viene con una fe simple y creyendo. Él conoce el secreto del corazón, porque hice ese llamamiento en estos momentos cuando parece que toda la audiencia está haciendo contacto conmigo. Es porque algo me dijo, hace llamamiento. ¿Cómo sé yo si esto será la última oportunidad para este hombre? Tal vez hay más aquí. Si los hay, vendrán ustedes mientras inclinamos nuestros rostros. Venga, Señor, Dios le bendiga. Muy bien. Señor, sánalo, hazlo saludable. Haz eso por él. ¿Alguien más que venga? Tres, en la boca de 3 testigos, ponce todo el negocio. Ahora, hermanos, estando usted parado allí, usted está haciendo la demostración más grande de valor. La gente que está enferma hace cualquier cosa para sanar, pero cuando un hombre se da cuenta que está enfermo de pecado, esa es la peor enfermedad. Estas gentes vienen aquí en esta noche. Yo sé que hubo unos 2 cánceres que desaparecieron mientras estábamos parados aquí. Es verdad, yo vi las sombras viéndose. Y yo no soy un fanático. Yo sé que es verdad. Muchas personas fueron sanas. Pero tal vez algún día, si ellos viven mucho tiempo, se van a volver a enfermar otra vez. Tal vez les den neumonía o algo. Tiene que llevárselos de esta vida. La muerte tiene que hacerlo. Pero lo que usted está haciendo en estos momentos, está usted aceptando vida eterna. Mire lo que Jesús dijo. Aquel que oye mis palabras, oír significa entender. ¿Ve? Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ustedes han hecho la cosa más noble que hubieran podido hacer. Yo le voy a pedir a la congregación que se ponga de pie en memoria de esto mientras oramos. Algunos ministros pudieran pasar y poner sus manos conmigo en estos hombres. Yo estaría gozoso si ustedes lo hicieran. Si lo hacen, vengan aquí y pongan sus manos sobre ellos. Son reverentes. Padre Celestial, entrando en tu divina presencia, no bajo emoción, sino bajo el liderazgo del Espíritu Santo, en la hora de la sanidad divina, cuando ellos vieron a Jesús hacer estas mismas cosas ya hace 2000 años hoy, y ellos lo miran a él haciéndolas hoy. Muchos actúan como lo hicieron en aquel entonces. La Biblia dice, muchos creyeron en él por causa de sus obras.
Muchos creyeron en Él en esta noche por causa de sus obras. Aquí están tres preciosas almas, tres hombres. Al parecer, Señor, que generalmente son mujeres, pero en esta noche han sido hombres en toda la reunión. Y oramos, Padre Celestial, que tú recibirás sus confesiones, pues confiesan que ellos han estado errados y desean tener vida y tenerla más abundantemente a través de Jesucristo. Quita cada mancha oscura de pecado. Escúchame, Señor, mientras oro. Yo los encomiendo en tus manos y por la autoridad de tu palabra, que dice que aquel que a mí viene no lo rechazaré. Entonces, tú debes de recibirlo, Señor, porque ellos han venido y tu palabra dice que tú no los rechazarás. Y ellos han venido creyendo que tú los perdonarás, y desde esta noche en adelante ellos te servirán el resto de sus días, separándose ellos mismos del pecado. Yo oro, Padre Celestial, que tú derramarás de tu Espíritu Santo en ellos, que tú los llenarás con tu divino poder, que ellos no únicamente sean cristianos, pero sean instrumentos de servicio. Llenos hasta la medida con el Espíritu Santo, para que ellos puedan llevar el mensaje a otros. Señor Jesús, yo los encomiendo a ti en estos momentos, en base a tu palabra, que promete que ellos serán perdonados. Tú dijiste, yo lo levantaré a él en los últimos días, y yo sé que tus palabras son verdaderas. Acabamos de estar hablando de ellas. La palabra nunca falla, y la palabra vino a estos hombres en esta noche, y ellos han venido a seguir la palabra. Y yo sé que esta unión aquí de perdón, tú la has hecho, pues tus palabras no pueden fallar. En el nombre de Jesús, con nuestros rostros inclinados, para ustedes, mis hermanos, que están parados aquí en esta noche, ustedes hicieron la única cosa que podían hacer. Cuando usted está convencido que está errado, entonces usted está culpable de pecado, de algo que usted hizo mal. Únicamente hay una sola manera de perdonar, y esa es a través de la cruz. Ustedes han venido aquí esta noche delante de toda esta gente para aceptar a Él como su Salvador, convencidos de que están errados, culpables, convencidos de que Él está bien y de que usted está errado, que es culpable. Y Él murió por los pecadores. Esa es la razón por la cual Él vino a la tierra, para morir por los pecadores, pidiéndoles una cosa únicamente, que acepten gratuitamente aquello por lo cual Él murió. ¿Hará usted eso? ¿Lo aceptará usted a Él como su Salvador? Deje sus pecados detrás de ustedes y acepte a Él en estos momentos como su Salvador personal. Si ustedes lo aceptan únicamente, levanten sus manos derechas hacia Él. Yo ahora, Dios le bendiga. Crea que está terminado. Si usted cree que yo soy un siervo de Dios, esto es de acuerdo a su palabra. Sus pecados han quedado detrás de usted. Se han ido. Ellos están en el mar del olvido. Él nunca los recordará ya más. Ustedes son nuevas criaturas en Él. En esta noche, estos hermanos aquí van a poner sus manos sobre ustedes. Algunos de ustedes, ministros, que están aquí cerca, vengan, pongan sus manos también y bendigámoslo para que ellos reciban el Espíritu Santo. Acérquense. Padre Celestial, llena este primer hermano con el Espíritu Santo. Llena a mi hermano con el bautismo del Espíritu Santo. Llena a mi hermano, Señor, en esta noche con el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras los encomiendo a ti para tu servicio. Amén. Ahora, ya puedes levantar sus rostros. Estos hombres han aceptado a Cristo como su Salvador. El pecado pasado está perdonado. Esa es la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que es la verdad? Ahora, yo quiero que ustedes se volteen hacia la audiencia, amigos. Él dice, si tú te avergüenzas de mí delante de hombres, yo me avergonzaré de ti delante del Padre. Aquel que me confesare delante de hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Levanten sus manos para que usted confiese que Jesucristo es su Salvador. Acéptelo hoy a Él como su Salvador. Ustedes aquí, hermanos, levanten sus manos. Ustedes acaban de pasar al altar, levanten sus manos para que la audiencia lo pueda ver. Aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros para despedirlos, quiero que cada uno de ustedes que puedan vengan aquí y
saluden de mano a estos hermanos. Algunos de ustedes, pastores, salgan con ellos y aquí invítelos a sus iglesias para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios los sane, Dios da su gracia en abundancia. Es mi sincera plegaria. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Creo que el hermano Rose viene para despedirnos. Muy bien, hermano Rose.